Ignacio de Loyola fue un santo polifacético que ahora cobra nueva actualidad con el primer papa jesuita, el papa Francisco, sentado en el trono de Pedro. El historiador Enrique García Hernán traza una nueva biografía del fundador de la Compañía de Jesús publicada por la editorial Tauro Ramón García Peregrín.
De San Ignacio de Loyola se puede decir que fue cocinero antes que fraile. Sirvió a los reyes católicos como paje y fue soldado de Carlos V, amén de peregrino, estudiante y sacerdote. Íñigo López de Loyola fundó la Compañía de Jesús, que fue confirmada por el Papa Paulo III mediante bula en 1540. Todas estas peripecias aparecen con detalle y rigor en esta nueva biografía de San Ignacio de Loyola.
Enrique García Hernán, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a La Linterna.
Muchas gracias.
¿Íñigo o Ignacio?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
De nombre es Íñigo. Y firmaba Íñigo, incluso lo abreviaba todavía más y ponía una Y. No la I latina, sino la Y, porque acortaba el nombre. Ignatius viene del latín. Él firmaba cuando entró en la Universidad de París, Ignatius, pensando que era posiblemente una desviación de Eñeco, que es Íñigo, y posiblemente él pensaba que Ignacio era la versión latina y por tanto más universal y que le comprendían mejor fuera de España, porque un Íñigo fuera de España sonaba raro.
¿Qué diría que aporta esta biografía al conocimiento de la figura de Ignacio de Loyola?
Es una biografía de calado, tiene vocación de permanencia, no es para una lectura rápida y que uno se olvide. Es una investigación muy seria de 4 o 5 años de investigación. Ajá. Y se han acudido a fuentes originales inéditas, por lo tanto nos da una figura nueva de Ignacio. Aparece un personaje distinto al que generalmente se ha conocido y que ha transmitido a la propia historiografía de la Compañía de Jesús o incluso la propia historiografía de la historia de España. Es un Ignacio más cercano, más humano y al mismo tiempo más político y, por supuesto, más religioso. No le quito nada de la santidad que ya tiene, porque no es el objetivo de desvestir a un santo o de quitar los mitos, no es eso, sino sencillamente encontrar la eminencia de Ignacio. Por eso está en una colección de la colección de españoles eminentes de la Fundación Juan March, que publica sí. Taurus, precisamente porque ha perdurado en la fama como eminente. ¿Cuál es la característica de su eminencia? No es su santidad, porque por esa regla de tres cualquiera que haya podido ser santo podría ser eminente. Ciertamente tiene una eminencia en cuanto a virtudes, las virtudes heroicas, ¿no? Pero hay algo que le hace distinto y propio como español eminente. Quizá lo que yo he descubierto en él es su capacidad mediadora.
Cuando uno escribe sobre alguien, ¿le admira?
Es una relación de amor y de odio.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí.
Por 4 o 5 años investigando se pasa
cansa,
más rápido,
es una figura difícil.
¿Cansa? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué cansa?
Cansa la investigación y que no da resultado, porque es difícil, sobre todo los primeros años de su vida. Sobre la etapa de jesuita y de general, pues hay unas 7.000 cartas, que no de él, no son todas, ¿no? Pero sí. De su primera etapa hay muy pocas, poquísimas. O sea, no sabemos ni cuándo nació exactamente. Creemos que nació en 1491 porque se cree que por esa época, pero podía ser un año arriba, un año abajo. No sabemos ni la fecha, ni el mes, ni el día, ni nada. Tampoco sabemos ni siquiera el nombre de su abuela materna. O sea, imaginaos, y tampoco tenemos detalles de sus hermanos, cuántos eran, ni nada. O sea, su vida es un poco oculta, ¿no? Un poco también porque cuando escribió la autobiografía, los primeros capítulos, que llamaban los capítulos de su juventud, fueron, quizá porque iban a presentarlo al proceso de beatificación y tenían un poco de miedo de sus pecados, pues arrancaron los primeros capítulos de su vida. Y nos hemos quedado con las ganas de saber cuáles fueron sus pecados de juventud. Aunque algo dicen Polanco, Laínez y los primeros jesuitas, y es que tenía un amor muy grande a la mujer.
¿Cómo se presentaba él en su autobiografía?
Él, como sí. Peregrino. Ah. Era el peregrino. Sobre todo, su autobiografía es una... Es un coloquio, es una... Sí. Es una... Él lo habla y dice, voy a narrar a Dios todo lo que todo de grande ha hecho en mí, porque todo se lo debo a él. Entonces su autobiografía, que no es que la dictara, sino que se la iba diciendo, quiero decir que se la iba comunicando a un jesuita, al padre Cámara, lo que iba era como haciendo oración, como recordando paso a paso toda su vida y cómo la acción de Dios en él había producido pues lo que él era, ¿no? un hombre entregado a Dios.
¿Y cómo le presenta usted en esta biografía?
Yo le presento como un hombre de su tiempo. No más pecador que cualquiera de los Loyola de su entorno, ni tampoco más santo. Era un hombre de su tiempo. De hecho, el Papa Carafa, Paulo IV y algunos de los que estaban a su alrededor y otros muchos reprochaban que por qué los primeros jesuitas le tenían por santo, todavía no estaba ni beatificado, cuando ni siquiera había hecho milagros en vida. Rivadeneira, que hubiera dado su vida porque hubiera hecho milagros en vida, pues tuvo que efectivamente aceptar que Ignacio pues no tenía el don de los milagros, aunque luego se le han atribuido muchísimos, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente era un hombre normal y corriente, o sea, no tenía una... yo le presento como un hombre de su tiempo.
¿Pero un hombre de armas o de letras?
Fue un soldado y, aunque ciertamente se conservan muchos escritos suyos y con sus ejercicios espirituales tantas veces traducidos y para siempre, ¿no? Porque es un tesoro para la historia de la espiritualidad, incluso para la historia de España y del mundo, ¿no? La aportación que suponen los ejercicios en la psicología solamente, por decir, no es un hombre de grandes letras, ¿no? No, ciertamente tiene también las constituciones y su epistolario hay que tener en cuenta. Es un hombre de astucia. Sus instrucciones son, me parece a mí, muy valiosas, las instrucciones que se pueden considerar políticas sobre cómo tienen que gobernarlos, la forma de tratar los jesuitas con los gobernantes o con los príncipes de la iglesia, o cómo, por ejemplo, tener una conversación con alguien. Le dice, bueno, estoy recordando una que le da a los primeros nuncios, antes de que se aprobara la compañía, ya la iglesia mandó de nuncios a Salmerón y Proet, los primeros jesuitas, y les dice Ignacio, bueno, en la forma de tratar con los príncipes, procurar no ser pesados y la despedida que sea presta y graciosa para dejar buen sabor de boca.
Estamos hablando con Francisco, con Enrique García Hernán. Estamos hablando de Ignacio de Loyola. No sé por qué me ha venido a la cabeza el
quizá porque
del Papa
tengo
Francisco.
Una biografía.
O quizá, me sí. Ha venido a la cabeza el nombre del Papa Francisco. Estamos hablando con Enrique García Hernán de esta biografía de Ignacio de Loyola. Ramón, tu pregunta.
San Ignacio de Loyola fue un hombre muy inteligente que también supo utilizar los medios de comunicación de su época, ¿no?
En efecto, sí. Bueno, él los explotó, por decirlo así, ¿no?
Ah, sí.
Sí, sí, sí. O sea, él sabía que la palabra era clave y tenía un amor muy grande al papel. O sea, eso le viene de formación, porque él había estado trabajando en el Santo Santorum de la corte, que era donde se manejaba el dinero, que era en la contaduría mayor de cuentas. Y sabía mucho de cuentas. Y él era paje del contador Velázquez, que era el paje de la reina Isabel, y tenía, por tanto, un hombre de confianza. Y era el portador de las quitaciones, es decir, el que llevaba el sueldo. Por ejemplo, él tuvo que llevar los 80.000 maravedís, que era el sueldo de Nebrija de un año, y se los llevó en cédula a Nebrija, a Salamanca, a la universidad. Por tanto, era un hombre que conocía el papel y la importancia del papel y de la administración. Y eso lo trasladó al gobierno de la compañía. Entonces dijo que tenía que producirse una comunicación muy estrecha entre todos y que todos tenían que escribir al general, a Roma, y él a su vez contestar. Y él creó un sistema de comunicaciones muy importante, que cualquiera que se acerque al archivo histórico de la Compañía de Jesús se asombraría por lo bien que estaba informado Ignacio de lo que ocurría en su tiempo. Tenía noticias de todo el mundo, de lo que pasaba, porque le informaban de primera mano de qué es lo que ocurría. Y no eran informaciones precisamente, iban informaciones como secretas, porque la llamaban hijuelas, que era una carta mostrable, es decir, una carta que la podía leer cualquiera, que se podía reproducir, copiar para que se presentara a unos y a otros, que era de autopropaganda, y otra carta que llamaba hijuela, que era un poco secreta. Y luego estaban las que llamaban las cartas soli, que eran las cartas que solo podía leer el general y nadie más. Eran cartas secretísimas. No han quedado muchas de estas. Pero ciertamente tiene un don de comunicación muy grande. De hecho, el gran acierto de la compañía fue poner la imprenta en su casa y publicar libros. Hizo un plan editorial muy importante, por ejemplo, sobre la comunión frecuente, sobre la confesión, sobre los directorios, sobre el directorio de confesores, etcétera. Es un deseo de llegar a mucha gente. Decía que cuanto más alto, más universal, ¿no? Entonces veía necesario la prensa y la difusión.
Ah, sí. Ya, los periodistas estamos en buen lugar.
Sí, no, yo le considero como un periodista porque él...
Ah, sí, era sí, periodista.
Sí, periodista de la comunicación religiosa.
Ajá.
Como alumbrado. Él veía que no hacía falta tener grandes tratados de teología ni grandes tratados de filosofía para tener una buena relación con Dios, que bastaban pues las nociones esenciales y creer que Dios se comunica contigo por medio de la oración en lo interior y que Dios te habla, ¿no? Él decía en los ejercicios, el primer punto de los ejercicios es ponte delante de Jesucristo en la cruz, crucificado, habla con él como si estuviera contigo presente. La composición del lugar, ¿no? Como si realmente estuviera vivo y estuviera hablando contigo y tú hablando con él. Y eso es uno de los primeros puntos. Y eso llamaba la atención, como hoy día, ¿no? Sigue llamando.
Enrique, ¿qué pensaría San Ignacio de Loyola de ver al primer papa jesuita de la historia, al Papa Francisco?
Pues no era muy partidario. porque tuvo la oportunidad de tener un papa jesuita con Francisco de Borja e hizo todo lo posible porque no le eligieran papa, y tampoco quería que los jesuitas fueran obispos.
¿Y por qué no quería?
De hecho, te iba a decir que solo pueden ser obispos por obediencia del papa, bajo pecado. O sea, que no quería que fueran ni obispos, ni cardenales, ni por supuesto papa, porque Borja estuvo a punto de ser elegido papa en varias ocasiones, e Ignacio lo sacó de Roma, que se fuera de Roma, por el temor de que lo eligieran papa. Era muy probable, porque un bisabuelo suyo, Alejandro VI, había sido papa y había tenido, pues ciertamente estaba, el recuerdo estaba cerca, ¿no? O sea, que era posible y él no lo veía. ¿Por qué hoy día? Bueno, porque al fin y al cabo, pues es... era un cardenal, era posible y ha pasado, ¿no? Y no, a mí no me sorprende mucho. Quiero decir que ciertamente lo que sí que me ayuda como historiador y también como cristiano es a replantearnos la historia de la compañía y del propio Ignacio.
O sea, ¿qué hay que replantearse?
O sea, hay que replantearse como la vinculación, teniendo en cuenta que es una orden perseguida y que ha sido suprimida por un papa, precisamente franciscano. Uno ya dice, bueno, ¿cómo es posible la acción de Dios? ¿Qué misteriosa es? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo de manera tan rara, ¿no? Con altos y bajos, ¿no? Parece como una ironía. Posiblemente, yo creo que el Papa ha actuado como el mismo Ignacio, porque Ignacio, cuando lo eligieron general, no aceptó, sino que dijo, bueno, voy a pensarlo. ¿Y sabéis a quién preguntó? No fue a preguntar al Papa, que había entonces, sino que fue a preguntar a un franciscano, que nada tenía que ver con la Compañía de Jesús, y que no sabía nada del modo de proceder de los jesuitas. Y se fue a un monasterio franciscano a preguntar a un pobre franciscano si lo que ocurría ahí, que le elegían el general, era o no de Dios. Y no solamente le dijo que sí, sino que le pidió Ignacio, como siempre, por su amor a los papeles, que se lo pusiera por escrito. Y solamente cuando firmó el tal franciscano, que se llamaba Teodosio de Lodi, que era bueno que fuera el general, aceptó el nombramiento de general, concretamente un franciscano.
De la lectura de esta biografía que ha escrito Enrique García Hernán, con la lectura de esta biografía de Ignacio de Loyola, ¿aprendemos un poco más cómo es el actual papa?
Vamos a ver, creo que lo que aprendemos es la historia de España. Es una puerta, la biografía de Ignacio, cualquier jesuita, cualquiera que quiera se acerque a la biografía de Ignacio, pasa por la historia de España. Y esto es una, en fin, una de las glorias o de las eminencias de este personaje. Y es que, aunque él no quiera, él tiene que pasar necesariamente por Isabel, por Fernando el Católico, por Felipe II, por Carlos V, por el deseo de recuperar los santos lugares de Jerusalén, de la guerra contra el turco, del problema protestante, de la reforma, de lo que suponen las comunidades, de Juana la Loca, de la que fue paje. O sea, uno, aunque sea un jesuita de la India, si quiere conocer cuál es el carisma, como pedía el padre Rupe, cuál es el carisma de los jesuitas y de la compañía, tiene que ir al fundador, y si quiere ir al fundador tiene que ir a la historia de España. Por lo tanto, quien se adentra en esta biografía se adentra en la historia de España. También reconozco que para muchos jesuitas les va a resultar muy novedoso el personaje. No va a ser el jesuita que han conocido de Rivadeneira o de las historias antiguas de la compañía. No, es un jesuita histórico, o sea, es un Ignacio histórico, un Ignacio del hombre que fue, no del jesuita santo que llegó a ser, sino del hombre de carne con sus debilidades. Y muchos de sus pecados de juventud aparecen aquí.
Sin desvelar nada más de esta biografía, porque veo que tiene muchas novedades y sorpresas, y es agradable su lectura, por supuesto que sí. ¿Qué le falta por decir en esta entrevista para dibujar el perfil de Ignacio de Loyola? A ver.
Su capacidad mediadora. Yo creo que lo que la eminencia de su personaje es, y que eso ayuda mucho hoy día a cualquiera que se acerque a leer, para tu propia familia, para tu propia persona y también para los políticos de hoy día, para la situación en que se encuentra España. Yo creo que para nosotros puede ser un modelo en el gobierno actual de la España posible. Le podríamos situar a uno de esos que veían la tercera España, ¿no? Entonces yo le sitúo a este personaje, a Ignacio, y en general a la compañía, ¿no?, pero sobre todo a Ignacio, a la capacidad de negociación, a lo que supone ceder con luego con ánimo de recuperar y no cerrarse a cualquier cosa, que todo era posible, ¿no? Y él es capaz de no solamente conciliar matrimonios desavenidos, sino situaciones muy difíciles de la crisis del siglo XVI, buscar una solución por medio de la negociación, ¿sí? Esto es una cosa clave en él.
Enrique García Hernán, autor de esta biografía, Ignacio de Loyola, que ha editado Taurus, gracias por visitar La Linterna, por contarnos esta noticia y por recomendar con nosotros esta lectura a los oyentes de esta cadena radio, de este programa que se emite todos los días en la COPE entre las 7 y la medianoche y que sé que usted sigue con mucho interés. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Buenas noches. Hasta otra.
Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y como cada viernes nos acercamos hasta las emisoras musicales del Grupo COPE, Rock FM, Cadena 100, con Teresa Sánchez. Hola, Teresa.
Hola.
¿Qué estamos escuchando?
Pues escuchamos a The Killers. La banda norteamericana presenta nuevo single, Here With Me. Un single que, por cierto, viene acompañado de un videoclip dirigido por Tim Burton y que cuenta con más de 3 millones de visitas en YouTube. The Killers ya han comenzado su gira europea. Pasarán por países como Reino Unido, Noruega, Alemania o Bélgica. También actuarán en nuestro país. Será este verano en el Festival de Benicassim.
A ver, un poquito de Bublé, que trae nuevo disco, Bublé.
Así es, el canadiense también publica nuevo disco, del que ya conocemos su primer single, It's a Beautiful Day. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. Para celebrar este último trabajo del cantante, el sexto disco de su carrera, Cadena 100 te invita a Londres este verano para verle en concierto. Para ganar este viaje para dos personas, solo hay que seguir el próximo lunes el programa Buenos Días Javi Nieves, donde contarán todos los detalles. ¿Con qué clásico llegamos a las 10, Teresa? Pues con uno del Boss. Bruce Springsteen anuncia un nuevo disco que saldrá a la venta en 4 días. Eso sí, un disco recopilatorio con 18 de sus grandes himnos desde sus inicios hasta su último trabajo. El próximo 26 de junio el Boss actuará en el Estadio del Molinón en Gijón. Esta será la única actuación de Bruce Springsteen en España este año. Recordamos que las 30.000 entradas disponibles para este concierto se agotaron en 4 horas.
A las 10 actualizamos la información en la interna y estamos ya en el tiempo análisis, como cada día a esta hora.